little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Let me give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Bueno, un día más, bienvenidos a la Luciérnaga, aunque pongamos pues esta música alegre de principio, pues la verdad es que hoy es un día triste para este programa, porque hemos recibido, bueno, pues como un jarro de agua fría, la noticia de que Félix, al que todos los seguidores de este programa conoceríais por su sección de cuentos infantiles, nos ha abandonado este viernes. Ha fallecido y bueno, pues la verdad es que entenderéis que hoy pues estemos todos tristes y más serios, ¿no? Y bueno, evidentemente queremos dedicarle este programa a Félix, compañero de radio durante todo este tiempo, amante de los cuentos, nos ha regalado todos estos cuentos para los niños. La verdad es que además siempre ha tenido mucho mérito que venga a este programa, porque pues por los problemas de salud que tenía le costaba mucho venir, pero bueno, por lo menos nos alegra que cada vez que ha estado aquí con nosotros pues ha estado con una sonrisa, ¿no? Pues ya os digo, un jarro de agua fría, darle el pésame a su familia, a los compañeros aquí de la radio y bueno, pues a los radioyentes, porque también pues habéis perdido a este locutor, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos con tus cuentos, Félix, con tu sonrisa. No sé si los compañeros queréis decir algo.
Bueno, pues recordarle una vez más, decir que no le olvidaremos, que siempre recordaremos sus cuentos, sus moralejas también en esas escrituras que tenía para los niños y para los mayores. Bueno, y nada, pues que nos espere muchos años, que es lo que se dice en estos casos, y que cuide de nosotros ahora que está ahí arriba.
¿Y qué parte de un sabio que sabía escribir pues se nos ha ido? Bueno, pues que descanse en paz, y el pésame para todos, sobre todo para su familia. Hasta luego, Félix.
Pues nada, nos hemos enterado hace poquito, la verdad, antes de empezar el programa, con lo cual no nos ha dado tiempo a preparar algo especial así para otras semanas.
Nacho, y a todo el grupo le digo que podíamos poner la de Amigo Félix cuando vas al cielo, pero no sé si la tendrás, a lo mejor no la tienes ahora.
Bueno, la podemos buscar y ponerlo. La verdad es que aparte de esta canción, pues habíamos pensado en una canción para hacerle un homenaje a su labor. Y bueno, pues no se nos ocurría mejor canción que Cuéntame un cuento, de Celtas Cortos, que bueno, pues dentro de esta tristeza pues nos alegra un poco y nos parece que tiene que ver con su saber hacer, escribiendo. Va por ti, Félix.
Y las tapo con pez, y las pobres princesitas lloraban desconsoladas, y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia, y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella, que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Y verás qué contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió tres deseos y ahora felices estamos, y color incolorado este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Va por ti, Félix. Pues nada, después de... Bueno, seguro que sí. Que si hay algo después, quién sabe, ya estará contando cuentos a todo el mundo de brujas, pirujas y cosas por el estilo.
Seguro, seguro.
Y nada, bueno, pues vamos a continuar. Doy paso a Juanan, que nos va a hablar de del Madrid-Valencia, ¿era?
Madrid-Valencia de baloncesto, sí.
Adelante, Juanan.
Ayer se enfrentaban el primero de la Liga y el segundo de la Liga ACB de baloncesto. Y el Madrid de baloncesto sufrió la primera victoria, la primera derrota de la fase regular de la Liga ACB. Perdió de 5 puntos y con eso no perdió el básquet Averaz, que tenía particular con el Valencia Básquet. Pero perdió un partido que llegó a ir perdiendo de 23 puntos. Lo perdió de 5. Marcó 39 puntos en el último cuarto. Fue un partido épico. Yo hacía mucho tiempo que no me divertía tanto viendo un partido de baloncesto. Y eso que perdió mi equipo, que si llega a ganar ya... Yo creo que si el Madrid hubiera forzado una prórroga hubiera ganado ese partido. Pese al cansancio de... Pese al cansancio de los últimos días por el esfuerzo de clasificarse para la Final Four, etcétera, se notó que le faltaba un punto de frescura para el pase, para el tiro, para la defensa. Pero bueno, fue un partido bonito, intenso. El Valencia es un serio candidato al título de ACB. Esperemos que este jueves, creo que es, comienza la Eurocup a doble partido, el primer partido en Valencia, y esperemos que lo gane con una buena diferencia para no sufrir en Rusia. Y bueno, pues esta era la noticia que os traía hoy.
¿Cuánto quedaron, Juanen?
105-110.
Toma ya, menudo marcador, ¿no?
Sí. Y sin prórrogas, en 40 minutos de partido.
¿Y es la primera vez que pierde el Madrid en veintitantos partidos?
En 18 jornadas de liga regular, me parece. Y más las que llevaba desde la temporada pasada, o sea que son unas cuantas.
Bueno, hay que perder algún partido para luego valorar los que se ganan, ¿no?
Sí, es necesario. Además, un poco para quitarse el malfario de no vaya uno a perder luego en el momento más inadecuado, ¿no? En un cruce de cuartos o de semifinales y tal. Es preferible perder uno de fase regular, llevarse una lección, sacar buenas conclusiones y seguir para adelante.
Pues nada, pues después de esta crónica épica de un partido épico, vamos con una canción que pedía Juanan de los Smiths. Heaven knows I'm miserable now. El cielo sabe que soy miserable ahora.
I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now in my life. Why do I give valuable time to people who don't care if I... In my life, why do I
happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled.
Vikingos, los orígenes escandinavos de Rusia. Es un artículo de José Enrique Ruiz Domenech, que creo que es de origen andaluz, pero es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona y asesor de Historia de National Geographic. Tiene una historia de España que no tiene desperdicio, es una delicia leerla. Y de vez en cuando colabora con esta revista, no intento perderme ninguno de sus artículos. Bueno, los vikingos suecos se adentraron audazmente por el Dnieper y el Volga hasta alcanzar Constantinopla y Bagdad. Esta empresa llevó al surgimiento de ciudades como Kiev, capital del primer estado ruso. La ruta del Báltico, bueno, siguiendo el Báltico, se encontraban ante el Dnieper y el Volga. Uno de los ríos llevaba al mar Caspio, al opulento mundo de los califas abasíes, con capital en Bagdad, la ciudad de las mil y una noches. La ruta occidental, en cambio, terminaba en Constantinopla. La búsqueda de mercadurías impulsó a los varegos o vikingos suecos a un estudio de la geografía. Internándose en los ríos, necesitaban naves de menor calado. Entre otros sitios, los vikingos llegaron a Bulgaria, poblada entonces por un pueblo nómada convertido al Islam. Se asentaron en sitios estratégicos, fundaron Kiev, su centro de poder más importante. Algunos se establecieron, llegando a ser a príncipes y adoptando la lengua, los nombres y las costumbres matrimoniales de los eslavos. Según la crónica de Néstor, Rurik, el iniciador de la dinastía rurikida, fundó Nóvgorod en 862. En este año los rurikidas se adueñaron de Kiev y empezaron a gobernarla. Vladimir se adueñó de la ciudad con sus galegos en 890 y selló un acuerdo con Bizancio, desposando a Ana, la hermana de Basilio II Bulgaróctono, emperador de Constantinopla, supongo, y convirtiendo a sí mismo y a toda Rusia en la tierra de los Rus, el cristiano, convirtiendo a Rusia al cristianismo ortodoxo, perdón. Ana, la hermana del emperador de Constantinopla, ya no iba a tratar con bárbaros paganos, sino con cristianos temerosos de las piernas, de las penas del infierno, perdón. Ana llevó la región cristiana a los Rus de Kiev. A su muerte, a la muerte de Vladimir, creo, Vladimir, quedó un reino escandinavo que había empezado a adoptar formas eslavas. Su hijo Yaroslav culminó la consolidación del ya poderoso Principado de Kiev. Para ello tuvo que actuar con energía, incluso con su propio hermano. Con ayuda bizantina llegó a vencer a los mismos pechenegos, un pueblo de las estepas que se presentaba como un formidable competidor en el control de la ruta del Dnieper. Apodado el cojo o lisiado, Yaroslav se casó con Ingeger, hija del poderoso Olaf Stokonuger, al que las crónicas llaman Rex Suerun Godorunque, o sea, rey de los suecos y de los godos. Yaroslav hizo levantar la iglesia de Santa Sofía en Kiev, a imitación de la de Constantinopla. El noruego Harald Hardrade, o último vikingo, fue uno de los varegos que lucharon al servicio de Basileus o emperador bizantino, viéndoselas con musulmanes en Sicilia. Harald llegó a Kiev con idea de emparentar con su noble linaje. Yaroslav lo acogió y lo tuvo también como aliado contra los príncipes polacos. Harald obtuvo un gran prestigio, pero no la mano de Isabel, la hija de Yaroslav, y es que esta estaba destinada a un rey, al igual que sus hermanas Anastasia y Ana casaron con los reyes de Hungría y Francia respectivamente. Para merecerla, Harald fue a Serkan, la tierra de los sarracenos. Para no ser menos, Yaroslav envió a su hijo primogénito Vladimir a Constantinopla, la Midgard de los vikingos, pero fue rechazado sobre todo por el fuego griego, las inmensas bolas de material combustible lanzadas desde catapultas y Yaroslav incendiadas, claro, incendiaban todo aquello que tocaban. Yaroslav hubo de acceder a los deseos de su vasallo Harald y le concedió la mano de su hija Isabel, puesto que también le había servido.
Bueno, pues después de la sección de historia pasamos con una canción que pedía Joaquín, Cheek to Cheek, de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek, yes, heaven. I'm in heaven, and the
kids that hung around me through the weeds seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. Heartbeat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Care that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Dance with me.
I want my arms about you, the charms about you.
Ahora Carolina nos va a recitar una poesía suya que se llama Iniciativa.
Bueno, pues así empieza Iniciativa. Inquieta pero decidida, nerviosa pero ausente, iniciando una palabra, cada cual se sonrió, iniciando así una conversación. Así acabamos bailando, trasteando y arrimando, indicios de que aquello iba funcionando. Vino aquel bienestar, así que ya continuará. Hasta la próxima semana. Y ahora, Maribel, nos vas a hablar sobre trastornos del sueño y a lo mejor me has dicho que una poesía, ¿no? Sí, bueno, cuéntanos.
Exacto, sí. Bueno, pues saludo a los que no están y entre nosotros, pero bueno, pues la pérdida ya sabes que no se puede llenar, pero bueno. A ver, entre 30 y 40% de los españoles sufren insomnio alguna vez en la vida y es referente porque dormimos mal. ¿A quién no le ha costado en algún momento de su vida conciliar el sueño durante semanas? ¿O quién nos ha desvelado, despertado más de una vez, noche tras noche, durante una temporada? Entre 30 y 40% de la población española sufre insomnio ocasional, alguna vez en su vida. Las causas pueden ser de toda índole, como explica Marta Campo, jefa de psicóloga del Hospital Sanitas La Zarzuela. Un divorcio, una separación, problemas con los hijos, un estudiante ante un examen, una discusión con la pareja, con un amigo o un familiar. Los apuros económicos o alguien que se va a casar. Hay causas psicológicas que son incompatibles con el sueño, el estrés, las preocupaciones y las preocupaciones o cualquier problema impacta en la persona y dificulta el sueño. El sueño es la primera alarma que salta cuando una persona se empieza a sentir mal por algo. El problema es cuando ese hábito se mantiene en el tiempo y al día siguiente los efectos son importantes. Quien no descansa bien por la noche, después durante el día, se puede sentir irascible, más irritable. Le cuesta concentrarse, tiene bajo rendimiento, es más susceptible y está cansado y pierde memoria. Y bueno, era eso más o menos, que el que tiene problemas de insomnio y eso, pues lo padece más, claro, que se darán más causas de ir al médico, me imagino. No sé, que me llamó la atención porque yo a veces tardo en descansar, tardo en coger el sueño, aunque tomo mis medicaciones y tal, pero bueno, fue eso lo que iba a hablar, porque bueno, creo que nada más. Y eso, la poesía, que se me va. Bueno, que no sé si queréis hablar de algo al respecto. Espera, la poesía. A ver, espera. Bueno, espera. Ahora, la vida es bella, como... No sé si la dije la semana pasada, Nacho, pero bueno. La vida es bella, como decía Fellini, y con ello conlleva la pelea del día a día. En este frenético mundo que habitamos, pero por ello no destrozamos. Seamos libres para alcanzar nuestros deseos, y seremos más felices con todos y con el planeta que nos dio energía. Ese Dios que no vemos, pero que presenciamos, aunque para algunos se ha ignorado. Es que no sé, es que como yo la semana pasada no creo que dije, a lo mejor no dije poesía.
No, te ha quedado muy bonita, Maribel.
Ya, pero como la has escrito hace un tiempo, y a ver si la he vuelto a repetir.
A mí esta no me suena de la semana pasada, por lo menos.
No.
Ya. Y bueno, yo no quiero decir nada más, pero bueno, que la gente se va yendo, sí, yo no sé cómo es estas rachas, pero bueno. Y nada, que también, bueno, no voy a hablar de la noticia así, sé que la reforma sanitaria, dice que Europa ha aplaudido la reforma sanitaria. No sé, creo yo que de España, me imagino, pero bueno, que han hablado también algo de eso en esta semana, pero vamos, no lo tengo, o sea, desarrollado. Pero bueno, solo decir ese inciso. Y bueno, que quería saludar a todos los Pedros, porque hoy es el santo de Pedro. Me parece que, bueno, San Pedro y San Pablo creo que es en junio, o algo así, a finales. Pero me parece que es otro San Pedro, de C, o no sé qué, no sé de qué C, no sé será de qué apellido será. Y bueno, que el que coja el puente, pues que lo disfrute, porque algunos ya no lo disfrutarán. Y bueno, pues ahí queda todo.
Bueno, y vamos a poner una canción que me decía antes Isabel. Sí. Para dedicarle a Félix, es una canción de Enrique Llana que originalmente era para despedir a Félix Rodríguez de la Fuente, pero esta vez pues la vamos a hacer nuestra, ¿no? Para despedir a Félix también.
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol.
Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón, que la coneja dijo a la anaconda que esta mañana está más triste el sol.
Amigo feliz, cuando llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor, quiero ir contigo.
comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol.
Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Amigo feliz, hazme solo un favor.
Nos viene que ni pintada la canción, porque casi parece que fuesen los personajes de los cuentos de Félix hablando con los personajes de las fábulas de May, ¿no?
Claro, y en homenaje a él, porque tenía muchos personajes que eran animales, y bueno, esto es como un homenaje a él, te lo dedicamos, Félix.
Pues nada, a continuación vamos con la sección de cine, a sí. Ver qué nos cuentas esta semana, Joaquín.
Quería yo sumarme al homenaje a nuestro amigo. Señalando que de sus cuentos se deducía que él mantenía siempre la esperanza, porque había o gente de la televisión o gente del cine o algún mecenas que siempre aparecía al final y sacaba al personaje de Sapuro, ¿no? Al personaje en cuestión, al protagonista del cuento de Sapuro. O sea, que yo deduzco que aún tenía esa esperanza, ¿no?
Y tenía una buena moraleja siempre en sus cuentos, como un buen artista que era. Y que siempre está en nuestros corazones, claro.
Pues nada, pasamos ahora a la sección de cine. Me dejé en el tintero algunas películas la semana pasada. Por ejemplo, la de Miel, que iba de una chica que se dedica a proporcionar la eutanasia a gente con enfermedad terminal, y va a cruzar la frontera a México y compra Membutal, creo que se llama así.
Membutal sódico.
Sí, sí, sí. Que es para los perros. Porque se supone que va a ser por un perro suyo, ¿no? Y se encuentra con su primer cliente que le mete en verdadero apuro por el caso de que es un depresivo y ella se niega a ayudar a un depresivo.
¿Un depresivo o una persona con depresión?
Bueno, como quieras. Era una persona circunstancialmente con una depresión bastante fuerte y le plantea un verdadero problema, y lo demás de la película os lo dejo para que lo descubráis si queréis. Luego, El Club de los Suicidas es una simpática película entrañable de cuatro personajes que coinciden en una azotea para suicidarse.
¿Esa no es Mejor Otro Día?
¿Y cómo?
No, ¿esa no es Mejor Otro Día? Bueno, yo solo he visto y empieza así.
Que he dicho otra cosa.
El Club de los Suicidas, por eso.
He dicho Club de los Suicidas. No, es Mejor Otro Día.
Sí, sí, es que yo lo he visto, sí. Y me gusta. Y está bien, y digo,
digo,
es
que... Mejor otro día, sí, sí, sí.
Perdona, es que ya la he visto y me sí, sonaba. Sí, no, entonces razón. Digo, a ver si está hablando tiene una razón. Que ya no conozco.
No, no había caído. Pues es una tragicomedia divertida y bueno, vemos que a lo largo de la relación que mantienen estos personajes se les va quitando el proyecto de la cabeza, menos con menos en el caso de una excepción que ya veremos al final.
A mí lo que me gusta mucho es que al final sobre todo transmite un final muy bonito y de esperanza de que siempre se puede ir adelante. Está muy bien.
Sí, resumiendo,
que voy a resurgir de las cenizas, vamos.
Los personajes son un locutor de televisión acusado de pederastia, una mujer que cuida, creo que es de su hijo,
sí, de su hijo
dependiente, está imposibilitado, una chica que ha perdido a su hermana recientemente, y luego un joven que fue músico, que conoció tiempos mejores, pero que últimamente sobrevivía con trabajos esporádicos miserables, ¿no? Luego quería hablar de Noé, que es una película extraña y singular porque mezcla varios géneros. Curioso el giro que le dan a Noé como genocida de la raza humana. Plantea sobre todo un dios justiciero y cruel muy del Nuevo Testamento, pero incluye criaturas difícilmente catalogables como religiosas, ¿no? Es medio épica, medio no sabría definirla. No ha gustado mucho a muchos. La que sí creo que va a gustar es La vida inesperada. Bueno, ¿queríais decir algo?
Sí, yo de Noé lo que he oído es que aparte de que sea larga, que a la gente no le ha gustado, no le ha gustado la película, y que eso se nota en que estás mirando todo el rato el reloj a ver cuándo se acaba.
Ya. Yeah. Yo no, no me vi en esa tesitura, pero...
¿A ti te gustó, Joaquín?
Me distrajo.
Uh-huh.
Y me pareció curioso el planteamiento ese... de querer acabar con la humanidad, de tomarse el mensaje ese de castigar a la humanidad como si Dios quisiera acabar con la humanidad definitivamente. Uh-huh. Eso me resultó curioso. Bueno, una película que tiene buen pronóstico es La vida inesperada, de Jorge Torregrosa, con Javier Cámara y Raúl Arévalo y guión de Elvira Lindo. Por eso, con eso quiero decir que tiene unas frases muy muy buenas, muy rescatables. Habla de la vida de dos primos, uno acomodaticio, con más éxito, pero que desperdicia sus oportunidades y su caché y sus posibilidades, las desperdicia y al final pues se vuelve a su tierra, a España otra vez.
Hombre.
Y otro que está luchando allí, que es Javier Cámara, con distintos trabajos, y lleva ya 10 años en Nueva York, y está dispuesto a continuar allí, aunque sea en el trabajo que él mismo rechazó cuando se fue de España, que era un trabajo de tendero, y renuncia a su sueño de ser actor, porque en realidad, en parte, porque su sueño ya se ve realizado en vida. Encuentra una mujer que con la que hace muy buena pareja, pareja y parece que se olvida de su papel de actor. Bueno, el tren de noche a Lisboa. Bueno, sí.
Yo lo que quería decir es que a mí se me hizo muy corta. Yo creo que se termina para tener segunda parte y a mí me gustó mucho y sobre todo que bueno que ay, se me ha olvidado. Ah, sí, que te quedas con ganas de más cuando se termina.
Y no estoy de acuerdo con la crítica de Carlos Bollero, ni mucho menos. A mí me parece un homenaje a Nueva York.
Le sentó mal el desayuno también ese día a Carlos Bollero.
Pues algo así. A mí me parece un homenaje totalmente válido a esta ciudad. Y hasta enternecedor. Me gustó mucho. Y por último, el tren de noche a Lisboa, que va de un profesor de latín en un college, supongo, universitario, que lleva una vida rutinaria y casualmente pasa un día por un puente y se encuentra con una suicida y la salva en el último momento, y a ella la suicida se da la fuga, que al principio se le escapa un libro de Amadeu de Prada, que es un portugués, con dos billetes para Lisboa, y al Jeremy Irons, que es el profesor este de latín, se le ocurre va con ella a su clase, espera retenerla ahí, ella desaparece, él la sigue, utiliza los billetes, los pasajes para Lisboa y se planta en Lisboa, en el tren a Lisboa. Está situado en el presente, pero Amadeu de Prada es un personaje que pertenece al pasado y que ha luchado durante la dictadura de Salazar. Entonces se ve que en su condición de médico tiene que pactar temporalmente con un torturador para salvarle la vida, pero que es de ideología izquierdista, y al final pues tiene que huir de allí, de Portugal, y se va para España, que tampoco estaba mucho mejor. Pero bueno, su amante, que es esta actriz francesa, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pues...
¿Juliette Binoche, me parece que es, o no?
Te voy a decir, Melanie Lauren. Pues... encuentra una plaza en la Universidad de Salamanca, creo, y ahí da sus clases. La encuentra Jeremy Irons varias décadas después. También encuentra a Bruno Ganz, que es otro de los combatientes, que ha sido capaz de plantearse el liquidar a esta mujer por la memoria fotográfica que tenía, que podía proporcionar muchas pistas sobre gente clandestina, en fin. También merece la pena el tren de noche de Lisboa. A mí la peripecia de cómo se va descubriendo todo me parece suficiente motivo para estar alerta durante toda la película.
Lo que yo quería resaltar, que bueno, que en la tele, bueno, es que yo me destaco de la tele, bueno, me dirijo a lo que es en la tele, pero ya sé que hablamos de cine. Bueno, que echaron Gladiator, no sé si la visteis, yo la había visto, y Manolito Gafotas en la 2, que era de risa, pues yo estaba viendo Gladiator y me dijo una chica, pon Manolito Gafotas, que es más de risa.
Tiene muchas gracias.
Bueno, sí, que era una familia y eso. Y que también quería resaltar la de Carmina Yamén, que es la de Paco León, creo que la han estrenado, la van a estrenar.
La van a estrenar este miércoles y el preestreno me parece que es mañana.
Y mañana creo que era gratis, si te metías en la web o te lo descargabas o algo. Bueno, no sé si todos, claro, no sé, que habrá mucha afluencia de público.
Yo sé que creo que el Dreams hacía el preestreno, pero no sé en cuál es más y no sé si era gratis o no, eso ya no lo sé.
Pues a mí, de las películas que comentaba Joaquín, aunque tenga esas críticas, probablemente la que más curiosidad me da, y no la he visto, es Noé, por el hecho de ser de Aronofsky, que es un director que hace unas películas que para mí, por ejemplo, tiene dos que me parecen obras de arte, como son Pi y Requiem por un sueño. Pi es una película en blanco y negro de, bueno, pues de un matemático que está obsesionado con encontrar una pauta en la bolsa y en el mundo en general, ¿no?, sobre el número Pi, y eso está hecha en blanco y negro, de repente mete algunas cosas en color, o sea, juega con eso, juega con meter sonidos para expresar el estado mental del personaje, y es una película que normalmente a la gente o le parece fabulosa o le parece intragable. Yo me cuento entre los primeros, me parece fabulosa, igual que Requiem por un sueño, ¿no? También tiene Cisne Negro, que me pareció una película buena, pero vamos, estas otras dos me parecen fabulosas, eso sí, para verlas en un momento que nos coja con un buen estado de ánimo, porque son películas fuertes, ¿no? Bueno, y después de la sección de cine, pues aunque no esté hoy Félix para pedírnosla, pero como le gustaba mucho Tino Casal y muchas veces pedía canciones suyas, pues vamos a hacer como si nos la hubieras pedido, y te vamos a poner Eloís de Tino Casal.
Yeah.
Pues en otro día habría alguien diciendo: estimados radio oyentes de Radio Almenara, os dedico para todos esta fábula. Así pues, así empieza La jirafa exagerada.
Había una vez una jirafa que siempre exageraba las cosas que le pasaban. Un día le hablaba así a su vecino el elefante sobre algo que le ocurría en las patas.
Amigo elefante, ¿no ves lo que me ocurre ahora?
¿Qué te pasa?
Lo que me pasa es que tengo un dolor terrible en las patas, casi no me puedo mover.
Una preguntita de nada, jirafa. ¿Haces ejercicio con ellas a menudo?
¿Qué dices? Para nada. No me gusta un mínimo eso de correr y de sudar como una cerda. Y no tengo en contra nada de las cerdas, ya sabes, es una expresión. Además, ¿cómo quieres que corra si me duelen tanto las patas? ¿Es que tienes cada cosa?
Pues ¿sabes qué? Para mí está claro que lo que te pasa en las patas es un problema de falta de ejercicio, ni más ni menos.
No, es un dolor horroroso. A veces hasta se me quedan entumecidas.
¿Por qué no haces un poco de gimnasia? Seguro que te sentaría bien y te sentirías mejor.
Anda, anda, déjame ya con la misma cantinela y tus dichosos consejos que no me aportan nada. Y para colmo tengo unos dolores horribles de cabeza desde hace un par de semanas. Creo que es síntoma de que me voy a morir.
¿Y por qué crees tú que te duele? ¿No será porque siempre exageras todo y lo llevas al extremo?
¿Me estás llamando exagerada? Ya querría yo verte a ti en mi pellejo. Aparte de lo de las patas y la cabeza, siempre estoy cansada.
El elefante, que conocía a la jirafa desde hace mucho tiempo, le dijo sin inmutarse:
eso es porque siempre te llevas los problemas a la cama, cuando en vez de eso deberías llevarte a una jirafa que te acompañase. Tú ya me entiendes. Te pasas las noches en vela dándole vueltas a cosas que no tienen la más mínima importancia. ¿Cómo quieres levantarte descansada? Eso es imposible. Todo lo que te pasa está en relación con tu estilo de vida. Muchas de esas cosas, si no la mayoría, las provocas tú misma con tu comportamiento.
Como la jirafa se dio cuenta de que el elefante no tenía intención de dejar de seguirle, dando la vara, se marchó de su lado, dejándole con un par de narices. Más tarde se encontró con una hiena que se reía, pero no sabemos de qué.
Hola, hiena, ¿que no sabes lo que me ha pasado?
Pues no, soy hiena, pero no adivina.
Pues que me duele mucho el estómago, tengo muchísimo dolor. Ayer no lo tenía, me ha empezado hoy después de comer.
¿Y puedes saberse qué es lo que has comido?
Apenas nada, muy poco, solo las hojas tiernas de un arbolito.
¿Y puedes enseñarme ese arbolito como tú dices, jirafa?
Sí, ven conmigo, está muy cerca de aquí, es este.
Dijo la jirafa, enseñándole a la hiena un árbol que era de todo menos pequeño, al que no le quedaban apenas un par de hojas.
¿Y esto es para ti un arbolito?
Ya te vale, jirafa. Te has atracado a hojas del árbol y luego encima te quejas de que te duele el estómago. Eres el colmo.
A ver si no voy a poder comer lo que me apetezca. Tengo que aprovechar que ahora los brotes son más tiernos.
Sí, pero no te cargues a los árboles enteros, que los dejas hechos un desastre.
Como había ocurrido antes con el elefante, la jirafa se cansó de escucharle y se fue a ver al mono.
Oye, mono, como siga así me vais a tener que llevar al médico porque no me entero de nada.
¿Es que te has quedado sorda?
No se trata de eso, graciosillo. Es que tengo tantas cosas en la cabeza que a veces parece que me va a estallar.
Ah, ¿y qué cosas son esas?
Pues por ejemplo, que tengo que limpiar la casa, ir a buscar la comida, tengo que hacer mil y un recados todos los días y encima trabajo como costurera por las tardes.
No me lo puedo creer. ¿Una jirafa cosiendo ropa? ¿Cómo es posible con esas patas y ese cuello tan largo?
Bueno, en realidad solo le sujeto el afilitero a la pantera y eso cansa mucho, aunque no lo creas.
Siempre estás igual, jirafa, exagerando al máximo.
No te entiendo.
¿Ah, no? Todos estamos hartos de decirte que siempre lo exageras todo y nos pones la cabeza como un bombo. ¿Es que no te das cuenta de lo que haces?
Así es como lo siento.
Pues exageras un montón, te pasas 5 o 6 pueblos al hablar. ¿Y sabes por qué? Porque no piensas lo que dices, te dejas llevar por el sentimiento y ya está.
Para pensar están los filósofos, no las jirafas.
Como la jirafa no tendría razones, el mono se marchó. Y la jirafa dejó de exagerar durante un rato porque no había nadie para escuchar sus exageraciones.
Cuando exageramos las cosas que nos pasan, normalmente las que nos afectan negativamente, lo único que conseguimos es ponernos peor y además acabamos cargando a los demás. Las cosas de la vida vienen como vienen y nuestra actitud ante ellas cambiará totalmente nuestra percepción de la realidad. Nosotros en la radio, en el programa La Luciérnaga, no exageramos cuando te decimos que estaríamos encantados de que nos llamases al programa en directo, los lunes de 7 a 8 de la tarde en el 91-315-1112. También puedes escucharnos en el 106.7 de tu FM o en www.radioalmenara.net. La Luciérnaga, somos tus amigos y amigas de Radio Almenara y AFAEN 5. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Pues nada, aquí se acaba el programa de hoy.
Ah, una cosilla, ¿hay tiempo?
Sí, claro. No
sé. Bueno, estaremos muy acostumbrados a ir, eso de sudar como cerdos o cerdas. Pero los cerdos no sudan, tienen un problema de que no pueden evacuar el calor que tienen corporal y se tienen que rebozar en el barro o en caso de que no tengan barro, en la mierda que les deja el hombre ahí en sus habitáculos, ¿no? Lo harían, por supuesto, en el barro, pero como no les dejan otra cosa, pues tiene que ser la mierda. Por eso dicen que son tan guarros.
Pero qué ricos están.
Sí.
Bueno.
Pues así se les pasa el calor que tienen.
A mí del cerdo me gustan hasta los andares.
Pues aquí acaba este programa en homenaje y despedida a Félix. Y como se dice siempre, y como a él le gustaría, pues el show debe continuar, como decía Queen. Así que hoy vamos a hacer un cambio y nos vamos a despedir con esta canción en vez de con la que cierra el programa normalmente. Whatever happens, I
tales of yesterday.